Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos. Bienvenidos al recuento informativo correspondiente a este martes 22 de octubre. Qué bueno que nos acompañen desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este, su servidor, Paul Sfeir. Hoy tenemos unas noticias bien interesantes, bien importantes. De hecho, nos vamos a concentrar mucho en una de ellas que podría generar un movimiento muy interesante a favor de Cuba, a favor de la isla, y en intenciones que por supuesto nacen desde los activistas dentro de la propia isla y el apoyo que muchísimos activistas del exilio también le están dando, por no decir absolutamente todos. También tenemos nuestras secciones acostumbradas, los deportes, el segmento Voces de Cuba, también Mirada al Mundo y por supuesto a don Julio Estorino y su Canta Claro. Así es que de inmediato vamos a dar inicio a las informaciones con nuestros titulares. Decenas de cubanos se comprometen a poner fin al totalitarismo. Nuevas sanciones de Estados Unidos sobre el régimen de Cuba. Apelan negativa de habeas corpus a favor del líder de UMPACU. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Ricardo Fernández reporta testimonio de un opositor que denuncia estar siendo amenazado junto a su familia por agentes represivos del régimen castrista. En Mirada al Mundo, AFP, fuertes protestas populares al grito de fraude en Bolivia tras sorpresivo vuelco en el conteo de votos que ha dado una turbia victoria a Evo Morales. F, se produce en Chile el cuarto día de disturbios, incendios y saqueos, mientras el estado de emergencia y el toque de queda se mantienen y asciende a 13 la cifra de fallecidos. Voz de América, la oposición nicaragüense anuncia un proceso de unidad de toda la disidencia. En los deportes, Barcelona ha dejado atrás los problemas y marcha firme en la Liga Española. Y en las grandes ligas, los Nacionales de Washington y los Astros de Houston inician hoy la Serie Mundial, el Clásico de Octubre 2019, con un gran duelo de lanzadores. Vamos de inmediato a las informaciones. Y decenas de opositores, periodistas independientes y activistas de la sociedad civil cubana emitieron desde la isla un documento de compromiso democrático ante la crisis que enfrenta el país y el aumento de la represión. Los firmantes expresaron la necesidad de hacer un compromiso de ese tipo en el contexto actual de la crisis de Cuba. El documento, que es una iniciativa conjunta y no de un grupo específico, denuncia el descalabro económico, político y social de Cuba y asegura que es imprescindible fijar puntos de compromiso que tengan como objetivo el fin del sistema totalitario imperante en la isla y el establecimiento de una democracia plena. Los manifestantes han acordado lo siguiente: primero, manifestar el total rechazo al castrocomunismo, fin y desmontaje del totalitarismo como paso primario para el tránsito de la democracia, compromiso con un marco jurídico y legal durante la transición que garantice el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de toda la ciudadanía, la sociedad civil independiente y las organizaciones políticas democráticas. Segundo, priorizar el contacto y trabajo con amplios sectores del pueblo cubano para demostrar la viabilidad de nuestra visión de una Cuba democrática y próspera, como lo deseó nuestro apóstol José Martí, con todos y para el bien de todos. Tercero, obtener un sustancial apoyo económico, así como político y diplomático, para los proyectos pro democracia y derechos humanos al interior de la isla, firmantes de este compromiso. Cuarto, trabajar en ampliar esfuerzos encaminados a obtener un eficaz apoyo internacional para la causa de la democratización de Cuba, comenzando con una fuerte campaña que exija la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos y el fin de la represión. Quinto, rechazar cualquier maniobra engañosa del régimen, incluyendo todo tipo de procesos electorales que estén bajo su manipulación y control, lo cual alargaría o perpetuaría el totalitarismo. Celebración de elecciones libres y plurales, con plenas garantías de imparcialidad, incluyendo la supervisión de observadores internacionales de países democráticos, que se efectuaría dentro de un periodo de transición de 12 a 18 meses, una vez desmantelado el sistema actual. Los firmantes, por orden alfabético, según se publica, serían los siguientes: Adriano Castañeda Meneses, Frente Antitotalitario Unido, FANTU; Agustín Figueroa, Movimiento por la Liberación de Cuba, Coronel Vicente Méndez Hernández; Ailer González, Estado de SATS; Ana Torricella, periodista independiente; Ángel Moya, Movimiento Libertad Democrática; Ángel Santiesteban, Club de Escritores y Artistas de Cuba, el CEAC; Antonio G. Rodiles, Estado de SATS; Ariel Ruiz Urquiola, agrónomo experimental y biólogo; Benito Fajaco, Frente Antitotalitario Unido, el FANTU; Berta Soler, Movimiento Damas de Blanco; Boris González Arenas, Sociedad Civil Independiente; Carlos J. Menéndez, activista pro-democracia; Celestino Hernández Gutiérrez, Frente Antitotalitario Unido, FANTU; Claudio Fuentes, Estado de SATS; Damaso Alberto Fernández Doimiadios, Corriente Martiana; Daniel Alfaro Frías, Movimiento Opositores por una Nueva República; Dimas Castellano, activista de derechos humanos y analista político; Eduardo Díaz Fleitas, Movimiento Vuelta Abajo; Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática; Egberto Escobedo, expreso político, activista de derechos humanos; Félix Navarro, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitiel; Fernando Palacios, CELIDE; Fran Correa, periodista independiente; Gorky Águila, músico, activista; Guillermo Fariñas, secretario general Frente Antitotalitario Unido, FANTU; Hugo Damián Prieto Blanco, Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo; Hugo León Ascuy, periodista independiente; Ileana Hernández Cardoso, activista y periodista independiente; Irenaldo Sosa Báez, Frente Antitotalitario Unido, FANTU; Iván Hernández Carrillo, Sindicatos Independientes; Yanni Corrales del Río, Comando Cívico de Acción y Propaganda, Comandante César Pérez; Jesús Vichel Herrera, Movimiento Opositores por una Nueva República; Jorge Olivera Castillo, Club de Escritores y Artistas de Cuba, el CEAC; Jorge Díaz Silva, Movimiento Opositores por una Nueva República; Juan Alberto de la Nuez Ramírez, Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación; Juan Francisco Ziegler Amaya, Movimiento Independiente Opción Alternativa, MIOA; Juan González Febles, periodista independiente; Leandro Rodríguez García, presidente de la Federación Cubana por los Derechos, LGBTIQ; Leonardo Lino Rodríguez, activista de derechos humanos; Leticia Ramos, Movimiento Damas de Blanco, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel; Lourdes Esquivel Vieto, Movimiento Opositores por una Nueva República; Luis Manuel Otero Alcántara, artista, Movimiento San Isidro; Manuel Velázquez Licea, Movimiento Opositores por una Nueva República; María Cristina Labrada, Movimiento Damas de Blanco; Marta Beatriz Roques Cabello, Red de Comunicadores Sociales; Marta Adela Tamayo González, Red de Mujeres por la Igualdad; Nancy Alfaya Hernández, Red de Mujeres por la Igualdad; Omara Ruiz Urquiola, Sociedad Civil Independiente; Oscar Casanella, activista de derechos humanos; Oscar Luis Millán Reynoso, Frente Antitotalitario Unido, FANTU; Osmel Balmaceda, activista de derechos humanos; Rafael León Jr., activista de derechos humanos; Rafael León Rodríguez, activista también de derechos humanos; Raúl Borges, Partido por la Unidad Democracia Cristiana; René Ávalo Hernández, Movimiento Opositores por una Nueva República; Roberto Arsenio López Ramos, director del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba; Rolando Rodríguez Lobaina, Alianza Democrática Oriental; Rolando Yusef Pérez, Movimiento Alianza Cívica Insurreccional; Rosa María Rodríguez Torado, activista de derechos humanos; Tania García, línea de denuncia y ayuda a Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Virgilio Mantilla, expreso político, Unidad Camagüeyana. Vladimiro Roca Antúnez, activista de derechos humanos. Joel Bravo López, Movimiento Opositor Juventud Despierta. Y Yunia Figueredo Cruz, periodista independiente. Los firmantes de esta petición, de este compromiso a poner fin al sistema totalitario en Cuba. Luego de esta importante noticia que hemos dado a ustedes con todo detalle, vamos a hacer una pausa, escuchamos los deportes y luego regresamos con el desarrollo de otras informaciones en este recuento informativo. Ya volvemos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. De la crisis al liderato. Al Barcelona le ha tomado un mes dejar a un lado las dudas, recuperar la confianza y tomar el mando de la Liga Española. Leo Messi, después de su lesión, se presentó en medio de una decepcionante derrota. Pero a partir de ahí, el rendimiento del conjunto azulgrana ha ido creciendo hasta este momento en el que enlaza 5 victorias consecutivas, 4 de ellas en el campeonato local, que hacen del Barça el equipo victorioso de siempre. Ausente Messi en 5 de los 9 partidos disputados, el Barça sobrevivió como pudo, perdiendo 5 de los primeros 12 puntos en la Liga Española y no evitando la derrota en Granada. Pero retomó su forma a partir de la última semana de septiembre. Una de las razones es la férrea defensa. Tras encajar 10 goles en las primeras 6 jornadas de liga, Ter Stegen ha dejado a cero su portería en las 3 últimas y el equipo ha recuperado una solvencia defensiva que se puso en duda hasta entonces. A pesar de todos los problemas señalados, el equipo azulgrana no se descolgó de las primeras posiciones y a estas alturas suma un punto más que la pasada temporada, 19 por 18, los mismos 23 goles y un desempeño actual que ya le convierte de nuevo en el favorito para coronarse campeón en España. Y nos vamos al béisbol. Esta noche arranca la Serie Mundial, el evento cumbre del mejor béisbol del mundo. Y qué mejor escenario que un duelo entre dos grandes estrellas del montículo como Max Scherzer y Gerrit Cole. En el caso del astro de los nacionales, Scherzer terminó la campaña regular con 11 ganados y 7 perdidos y un magnífico 2,92 de promedio de carreras limpias. Dio 243 ponches y le batearon para 222. En esta postemporada, Scherzer ha ganado 2 y no ha perdido, con 1,80 de limpias y 33 abanicados en 20 entradas lanzadas y le batean para apenas 134. Por su parte, Gerrit Cole de los Astros fue magnífico en la temporada regular, acumulando récord de 20 ganados y 5 perdidos y la mejor efectividad en la liga con 2,50. Cole también fue líder en ponches con 326 y le batearon para 186 en una campaña digna de un premio Cy Young. En la postemporada va con 3 ganados y ninguno perdido. Le han anotado una sola carrera en 22 y 2 tercios innings con 32 ponches y sus rivales le batean para solo 132. Lo dicho amigos, para este primer juego van dos estelares de la Lomita frente a frente, representando a los flamantes campeones de la Liga Americana y la Liga Nacional. ¿Se impondrá el picheo o saldrán a relucir los bateadores? ¿Quién se lleva la primera victoria en la Serie Mundial del 2019. Mañana les contaré. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y estamos de regreso con las noticias. Y una apelación será presentada ante la decisión de las autoridades judiciales cubanas de negar el habeas corpus al coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido hace 20 días. Ante esta nueva arbitrariedad vamos a apelar la decisión del tribunal, por lo que estamos elaborando el documento para presentarle, afirmó Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer. La mujer explicó que este lunes también recibieron una negativa de habeas corpus los activistas Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bailant y José Pupo Chaveco. Amigos, vamos a una pausa y regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Continúa la represión contra activistas de derechos humanos en Camagüey. El pasado viernes 18 fue citado por la policía política Amable Casas, de 63 años de edad, a la tercera unidad de la policía de Montecarlo. Allí recibió un trato violento y discriminatorio a pesar de padecer de la hipertensión, asma y úlceras en la pierna izquierda producto de 3 trombosis venosas.
Cuando entro al interrogatorio, me dicen que tengo un alta de advertencia por relacionarme con elementos contrarrevolucionarios. Y yo digo, ¿y quiénes son ellos para decir con quién yo debo relacionarme? Esto se lo digo de una forma fuerte, con energía, porque no entiendo que nadie tenga que decidir cuáles son mis amistades. Y entonces me dicen, después de haberle respondido y dicho todo lo que quise decirle, que me iban a citar de nuevo por desacato, por haberle faltado el respeto.
Amable Casas pertenece al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, un miembro destacado que lleva años en la lucha por la libertad de Cuba. Este interrogatorio fue, como habíamos dicho, bien violento. Allí Amable se portó firme y habló conforme a sus derechos, exigió su respeto como persona.
Sí, le dije que con mi familia, mi hijo, por ejemplo, que no es opositor, ¿por qué tenían que citarlo? Fue citado. En una ocasión, a mi esposa le han creado dificultad, se lo dijo. Un oficial llamado Cristian le dijo que no te hemos podido votar de ahí porque eres muy buena en tu trabajo. Como ella trabaja en una institución religiosa, no han podido directamente ir a decir que la voten, pero se lo dijeron así descaradamente. Le exigí que dejara a mi familia en paz, que el opositor era yo, que no se siguieran con esa crueldad, con esas bajezas.
Reportó para Radio República desde Camagüey, Ricardo Fernández Izaguirre.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y vamos fuera de nuestras fronteras con la información. Vamos a darle una mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Estallido de violentas protestas en Bolivia mientras el presidente Evo Morales se acercaba a una nueva reelección. El mandatario quedó el lunes a un paso de ganar en primera vuelta las elecciones en Bolivia, pero su rival, el expresidente Carlos Mesa, denunció un fraude. Luego de que el sistema de conteo de votos estuviera suspendido durante 20 horas, el escrutinio reflejó un cambio en la tendencia a favor de Morales, despertando las sospechas. Miles de personas se manifestaron en La Paz y otras ciudades del país. En la capital, una turba enardecida incendió la fachada de la sede del Tribunal Electoral, haciendo retroceder a la policía antimotines.
¡Si esto no es el pueblo dónde está!
Es un fraude total. Está claro que no quieren a Evo Morales. En las ciudades, la mayoría ha votado en contra de él, pero él aparece de la nada, aparece ganando en todo lado. Estamos renegando.
El Tribunal Supremo Electoral paralizó la difusión del escrutinio el domingo, tras un primer y único informe de conteo rápido del 84% de las actas. Quedaba un 45,28% a Morales y un 38,16% a Mesa, datos que anticipaban una segunda vuelta el 15 de diciembre. Pero cuando el recuento rápido de actas fue reanudado al finalizar la tarde de lunes, dio sorpresivamente a Morales un 46,87% y a Mesa el 36,73%, con el 95,30% de las actas. Según la Constitución boliviana, el ganador en primera vuelta debe obtener el 50% más uno de los votos válidos, o al menos el 40% de los sufragios, con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo lugar.
Queremos que se respete el voto de la provincia.
La misión de observadores de la OEA expresó su preocupación y sorpresa por el drástico cambio en el conteo de votos, mientras que los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia pidieron restablecer la credibilidad y transparencia del proceso electoral. Los bolivianos habían rechazado en un referéndum de 2016 que Morales pudiera postularse para un cuarto mandato consecutivo, pero el presidente se vio favorecido por un fallo del Tribunal Constitucional que lo habilitó en 2017 para una reelección indefinida.
La cifra de muertos por las protestas en Chile ya asciende a 13. Mientras el estado de emergencia y el toque de queda se extiende de norte a sur del país, este lunes. Como medida para calmar los ánimos de la población, el gobierno chileno rebajó este mismo lunes el precio del billete del Metro de Santiago a la tarifa que gozaba antes de la subida que encendió la mecha del estallido social que vive el país desde el pasado viernes. El presidente Sebastián Piñera también anunció que este martes se reunirá con todos los partidos políticos para poner en común las ideas para mejorar las pensiones, bajar el precio de los medicamentos o mejorar la calidad de la atención de salud. Sin embargo, el toque de queda que continúa la noche de lunes en varias regiones del país, incluida la capital, no ha evitado que continúen los saqueos y la violencia en algunos sectores de Santiago. Esta drástica medida de la administración del presidente Piñera deja la seguridad de los chilenos en manos de los militares y con los carabineros y la policía de investigaciones a las órdenes de las Fuerzas Armadas por al menos 15 días.
A tan solo unas semanas de que la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos instara a la oposición nicaragüense a buscar la unidad de la disidencia, este lunes la Alianza Cívica informó que su organización política empezará a trabajar en la unificación de los sectores que se oponen al gobierno del presidente Daniel Ortega. José Palé, representante de la Alianza Cívica, manifestó a La Voz de América que incluso buscan un acercamiento con los partidos políticos que aún no pertenecen al bloque opositor.
No es abonando a la división entre nosotros mismos que vamos a derrotar al ortoguismo, que es uniéndonos a base de principios, a base de valores, que lo vamos a tener ese éxito que el pueblo lo demanda.
Mario Arana, representante del sector empresarial nicaragüense, quien también integra la opositora Alianza Cívica, explicó que quienes quieran ser parte de la unidad deben compartir los mismos valores.
Aquí no estamos siendo sectarios, sino todo lo contrario. Aquí nos estamos abriendo a todos aquellos que realmente creemos que convergen en este punto que estamos diciendo del decálogo, que incluye pues todo, fundamentalmente un compromiso con la democracia en este país, ¿verdad?
Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez asegura que la oposición está dividida y que representa a un sector minoritario de la sociedad nicaragüense.
Que ellos hagan sus propuestas, sus movilizaciones y todo. Y mira lo que les dijeron, vayan a unirse. Ese es el mensaje que ellos trajeron.
Mientras que la oposición propone elecciones anticipadas para resolver el conflicto, el gobierno insiste en que los comicios no serán adelantados antes del año 2021. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Cada 22 de octubre trae inevitablemente a la mente de los cubanos que ya vivíamos y teníamos uso de la razón. En un día como este del año 1962, el recuerdo de lo que fue un episodio histórico de envergadura mundial y que tuvo como epicentro nuestra pequeña islita. Un día que fue de gran peligro para la humanidad. Un día de terror por las consecuencias macabras que aquel acontecimiento pudo haber tenido y contradictoriamente también un día de esperanza para los que pensábamos que todo aquello aportaba una oportunidad para la razón, la justicia y la paz. En la noche de aquel día, el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, denunció ante el mundo que la Unión Soviética había instalado en Cuba sitios de lanzamiento de cohetes con capacidad nuclear, lo cual constituía una clara amenaza para su país. Kennedy le exigió a los rusos el total desmantelamiento de las bases de lanzamiento y la retirada absoluta de Cuba de todo armamento atómico. Y para mostrar que hablaba en serio, puso en estado de alerta a todas las fuerzas armadas estadounidenses alrededor del planeta. Movilizó una impresionante congregación de efectivos militares hacia los cayos de la Florida y decretó un severo bloqueo de Cuba por aire y mar. El régimen soviético y su falderillo cubano chillaron con sus usuales bravuconadas y no hubo que convencer a nadie en el mundo de que estábamos abocados a un holocausto atómico que bien podría significar el final de la vida en el planeta. Muchos cubanos entonces, sin perder de vista la gravedad de aquella situación, confiábamos en que, ante el poderío de los americanos, los rusos no darían la batalla y aquello sería aprovechado por Washington para propiciar el fin del dominio comunista sobre la cercana Cuba que tan peligrosa se les podía volver. Todo aquello, pensábamos, simplísticamente, redundaría en beneficio de la paz y la justicia en el mundo. Pero no fue así. Sin temor al ridículo mundial, la Unión Soviética accedió a las demandas de Kennedy a cambio de la retirada de bases de Estados Unidos cerca de sus fronteras. Fidel Castro no fue consultado siquiera, y aunque mucho se enojó al principio, obtuvo un beneficio inesperado, la garantía de los americanos de que no invadirían ellos a Cuba, ni permitirían que lo hicieran otros, ni que se atentara contra su régimen desde los Estados Unidos. Fue el infame pacto Kennedy-Khrushchev que garantizó la supervivencia del castrato. Fue, como me dijo entonces un amigo, que los grandes se ponen de acuerdo y los chiquitos se jeringan. Yo aprendí una valiosa lección, que los cubanos no podemos esperar la solución de nuestros problemas más que de nosotros mismos.
Y de esta manera hemos llegado al final de las informaciones por el día de hoy. Hemos hecho mucho énfasis en lo que está ocurriendo dentro de la isla y que estoy absolutamente seguro va a dar también muchísima noticia, va a generar mucha noticia proveniente del exilio de los cubanos que están fuera del país, fuera de la isla. Así es que pendientes con la información. Por lo pronto, ustedes y yo nos volvemos a encontrar mañana en este recuento informativo. Ha sido un gusto acompañarles para este equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.